Bien, pues antes de terminar con el mundo griego, porque la semana que viene tenemos que empezar ya con los temas referentes a la cultura material del mundo romano, bueno, pues vamos a dedicar una lección, como ya anticipé la semana pasada, correspondiente a los temas 9 y 10 del manual de la asignatura, que abordan la expansión fenicio-púnica en Occidente y la colonización y el comercio griego en el Mediterráneo central y occidental. Por eso, a esta grabación la he titulado Arqueología de la colonización mediterránea, que por otra parte creo recordar que es como se denomina a este bloque temático dentro del plan de trabajo de la asignatura. Eso nos lleva fundamentalmente a dos fenómenos colonizadores o dos potencias colonizadoras, perdón, que son las que protagonizan, como he dicho, el tema 9 y el tema 10 del manual. La colonización fenicia entre los siglos XII y VIII antes de Cristo, que lógicamente tendría una continuidad en el mundo púnico, en el mundo cartaginés, que bueno, nosotros no vamos a hablar tanto de él porque tenemos que seleccionar y me voy a centrar, por tanto, más bien en la colonización exclusivamente fenicia, pero ya sabéis que los púnicos, los poemi, en definitiva, son parte, por así decirlo, de esa colonización fenicia, pero aplicada al territorio occidental del Mediterráneo. Y bueno, pues en ese sentido quedará eso pendiente para vuestro trabajo, para vuestro trabajo personal. Y por último, la segunda gran potencia colonial, rival en definitiva del mundo fenicio, va a ser la colonización griega, que además conecta, pues bueno, en algunos de los elementos o en algunos de los términos, bueno, pues que vamos a tratar con cosas que hemos visto estos días atrás cuando hablábamos también de la evolución de la arquitectura griega. Bien, la colonización fenicia, como he dicho, se desarrolla entre el siglo XII, XIII, a partir del 1200-1100 antes de Cristo, con todas las transformaciones que en la asignatura de Historia Antigua I ya se estudiaron para ese periodo, y el siglo VIII antes de Cristo. Hacia el 1200, la franja de Siria y de Palestina, bueno, pues delimitada por el Monte Carmelo al sur y por el río Orontes al norte, bueno, pues ve aparecer una serie de enclaves de ciudades-estado que salen hacia el Mediterráneo como consecuencia del colapso y de las circunstancias económicas complicadas que se desarrollaron también geopolíticas en todo el Mediterráneo oriental en la segunda mitad del segundo milenio. Eso que los prehistoriadores suelen denominar la crisis de las sociedades del bronce final o la crisis del modelo de sociedades de jefatura típico del bronce final y que los historiadores, bueno, pues preferimos más bien denominar como el episodio de la inestabilidad de los pueblos del mar o el episodio de la crisis de la segunda mitad del segundo milenio, muy vinculada también al colapso de muchos estados de carácter tradicional, que en definitiva es de lo que se trata. Esos ciudades-estado comprendidas entre el Monte Carmelo al sur y el río Orontes al norte aparecerán enseguida citados en las fuentes griegas como los foiniques, que en griego foinix significa púrpura, y de ahí que se les conozca por uno de los elementos con los que comerciaban. Eran esos purpurari que lo que hacían era, bueno, pues difundir una serie de útiles que no eran de primera necesidad, aunque en esa imagen que tenemos de los foiniques en esa imagen que tenemos del comercio fenicio, pues bueno, cuenta bastante el sesgo crítico que desarrollan los griegos, que se encuentran un mercado mediterráneo copado por los fenicios. También es posible que esos foiniques se emparenten con el término poniquijo, de las tablillas micénicas del lineal B, y que, como se explica el manual, aluda a la piel roja bronceada, por así decirlo, que caracterizaría a esos fenicios. Estos grupos salen al Mediterráneo por dos tipos de razones. En primer lugar, por razones coyunturales, que tienen que ver con la expansión a la espalda de la franja de Siria y de Palestina del mundo asirio, y también por razones de legitimación de la élite local de esas ciudades fenicias, que necesita, en ese contexto, por así decirlo, de crisis de los estados tradicionales, bueno, pues que necesita de alguna manera un empuje para legitimar ese desequilibrio que en cierta medida se va articulando la guerra, el combate, el comercio y, en definitiva, los bienes de prestigio. Con lo cual, hay una razón externa, que es la razón de la presión asiria, pero hay también una clara razón interna, aunque coyuntural, que tiene que ver con ese afán de la élite por legitimarse a partir de nuevas campañas de carácter comercial. Pero junto a esas razones coyunturales hay también razones estructurales. Es imposible que un pueblo como el fenicio, bueno, pues desarrolle una actividad comercial sin contar con recursos para hacerla posible. Desde luego, la madera, la pez, la brea, el estar en una posición costera, esos famosos puertos de comercio, y el contar con una tradición astillera, con una tradición de fabricación de barcos, de los que se habla precisamente páginas 239 y 240, cuando pues se describe, pues, de acuerdo con la gran estudiosa de las colonias fenicias de Occidente, que es María Eugenia Aubet, de la Universidad de Barcelona, se describe el tipo de naves, esas negras naves fenicias, como habitualmente se les bautiza en los poemas homéricos y en general en las fuentes griegas, ¿no? En un principio hemos de suponer que la actividad comercial es una actividad comercial básicamente de carácter silencioso, que no tiene por qué dejar ningún tipo de resto desde el punto de vista material, más allá de ese intercambio simple y sencillo de productos, pero que progresivamente va teniendo una organización mayor, que es la que tienen las metrópolis, las ciudades-estado de partida, Biblos, Sidón, Tiro y Sarepta, y que luego se va replicando en las colonias, ¿no? Cuando se empieza a comerciar con un comercio de tipo articulado y organizado, normalmente la colonia incorpora la presencia también de un templo que articule las relaciones comerciales, ¿no? ¿Cómo son esas ciudades-estado que actúan de metrópolis y cómo se plasma eso después en la articulación del resultado de esa colonización? Bueno, los fenicios no forman, ya lo vimos esto en Historia Antigua 1, un estado, son sencillamente monarquías palaciales articuladas en torno a ciudades y estas y sus actividades económicas articuladas con un notable protagonismo del templo, que tienen una notable dedicación agrícola, pero que se especializan también en industrias relacionadas con la actividad de transformación, sobre todo la fabricación de la púrpura y también la industria de salazones, que bueno, pues se convierte también en un elemento que lógicamente en el Mediterráneo, pues bueno, va a tener bastante impacto y bastante eco. Todas estas ciudades se articulan siempre como ciudades-estado con una serie de elementos que desde luego replican después en cada una de las colonias que van a ir fundando en los distintos ámbitos del Mediterráneo. Las colonias fenicias siempre van a tener un puerto de referencia, siempre van a tener, como he dicho y como tenían cada uno de los puertos de comercio de la franja de Siria y de Palestina, un templo que actúe como centro de la actividad ritual. En ese templo tiene una notable presencia un elemento del que habla el manual, que es el Tofet, un espacio que está atestiguado, por ejemplo, en Cartago, que es el espacio sacrificial, donde bueno, pues las fuentes también que acusan a veces a los fenicios de una cierta barbarie discuten si hubo o no rituales vinculados a sacrificios humanos. Ya sabéis que para la arqueología y la historia antigua de Cartago tenemos un problema, y es que Roma, que venció al imperialismo cartaginés hasta en tres ocasiones, pues bueno, se encargó de borrar todo lo que pudo del recuerdo positivo, que seguramente lo hubo, de las fuentes cartaginesas, incluso de la historiografía cartaginesa, y en ese borrado, pues bueno, necesariamente también hubo un intento de marcar a los púnicos como unos rivales, ¿no? Pensad en el contenido de la Eneida de Virgilio, en la que, bueno, pues la perfida Dido enamora y engaña a Eneas, y bueno, pues eso es una especie de prefiguración, siempre a posteriori, porque se escribe en época de Augusto, de la traición, digamos, de Cartago, ¿no? Y un elemento muy característico de las metrópolis y después también de las colonias son las necrópolis, que conocemos muy bien por los rituales que desde la preparación del cadáver al banquete funerario daban vida a los enterramientos, ¿no? Enterramientos que se hacían en urna y de incineración, que a veces incluían también sepulturas en fosa de inhumación o de incineración, y que a veces también se articulaban como tumbas en roca, como hipogeos, podríamos decir, articulados con dromos y con elementos que llamaran la atención al exterior. De hecho, gran parte de nuestro conocimiento de eso que el manual denomina la cultura material relacionada con la colonización procede de la excavación de necrópolis. Por ejemplo, en la península ibérica, una de las necrópolis mejor conocidas, al tiempo que hay otras, como la del Castillo de Doña Blanca, por ejemplo, que están sin excavar, una de las más conocidas es la de Puig des Molins en Ibiza. Añado unos corchetes en el programa de arqueomanía que dirige Manuel Pimentel, o que presenta Manuel Pimentel en Televisión Española. En esta última semana, Gadir y todo el entorno de Gadir, Castillo de Doña Blanca, Puerto de Santa María, Chiclana, la búsqueda también de Tartesos, la búsqueda del templo de Melkart, sobre el que bueno, pues recientemente también se han publicado, se han difundido en prensa algunas cosas nuevas, fue la protagonista del último episodio que se emitió el martes pasado, si no me equivoco. Bueno, podéis buscarlo en Televisión Española a la carta, porque puede ser de interés. Bueno, pues ese modelo de puerto, templo, Tofet y necrópolis es un poco el que los fenicios replican, por así decirlo, en el ámbito occidental cuando fundan esas colonias fenicias de Occidente, que las fundan con un objetivo que no es el de ocupar tierras, como sí será ese el objetivo del modelo colonial griego, acuciado por esa estenojoría, por esa escasez de tierras proverbial en el mundo griego, sino de obtener recursos y mercados en los que vender los propios productos con, en cualquier caso, distintos tipos de patrones. Esa colonización, tenéis mapas sobrados, figura 8, por ejemplo, del manual, y detalles en la figura 9, en la figura 11, en la 12 y en la 13, se extiende primero por Chipre. Desde el siglo XIV antes de Cristo tenemos la evidencia de ese pecio hundido, el pecio de Uluburum, un pecio que documenta los movimientos de navegación desde la costa de la franja de Siria-Palestina hacia el ámbito del Mediterráneo central y occidental, en Marta, en Sicilia, en Córcega y en la península ibérica. Pero esa colonización no es común en todos los ámbitos, es decir, no sigue en todos los ámbitos los mismos patrones. Tiene características diferentes porque cada enclave colonial busca también una serie de recursos y una serie de razones también distintas. Por ejemplo, Gadir sí que obedece al modelo clarísimo de enclave comercial. ¿Por qué? Porque desde Gadir, con la salida del río Guadalquivir y la salida también del Guadiana, es posible controlar áreas en las que la incidencia comercial y los beneficios comerciales son bastante notables. Me refiero al control de toda la producción argentífera en torno a Tartesos, ese legendario reino de Argantonio. También me acuerdo de un programa de Televisión Española, ¿cómo se titulaba? Memoria de España, que se titula El reino legendario de Argantonio, que también está en YouTube y que puede ser también útil visualizar para entender un poco este contexto histórico, aunque bueno, son contenidos que creo que son un poco del común o sobradamente conocidos, ¿no? Además de Tartesos, Gadir controla todo el círculo del estrecho, todo ese espacio del Ixus, Mogador, lo que serán luego las grandes colonias romanas o factorías romanas en ese espacio del círculo del estrecho. En otras ocasiones no enclava en el territorio lo que podríamos llamar un emporion, aunque este es un término griego, de carácter comercial, sino que lo que hace es establecer factorías de carácter artesanal con espacios como Toscanos, Almuñécar, Morro de Mezquitilla, donde atestiguamos la presencia de una intensa labor de manufactura, tanto de objetos de bronce como de objetos de hierro manufacturados, que pone de relieve o que ponen de relieve, en definitiva, el interés evidente de los fenicios también no solo por el control de espacios comerciales, sino especialmente por el interés en hacerse con recursos que pudieran contrarrestar esa demanda de metales que va a ser muy característica de la presión asiria. Los asirios van a obligar a los fenicios a pagar una notable indemnización de guerra y, como consecuencia de ello, pues ellos van a tratar de buscar metales y productos con los que saldar esta deuda. Curiosamente, veremos cómo en un momento determinado, también en Roma, veremos cómo el rearme púnico tiene mucho que ver con la necesidad cartaginesa de pagar la indemnización de guerra después de la primera y de la segunda guerra púnica, y eso es lo que hace que los púnicos se fijen en la península ibérica, se fijen en Iberia como espacio desde el que obtener, bueno, pues caballos, hombres, mercenarios, riqueza, y de esa manera poder saldar esas condiciones derivadas de la primera guerra púnica, que sabéis que se produjo por el control precisamente de un ámbito que había sido de acción de la colonización fenicia, que era el ámbito siciliano. Y por último, también hay algunas colonias en el Mediterráneo que siguen lo que podríamos llamar el modelo aristocrático. En cierta medida, volver a recuperar el sistema de las ciudades de las ciudades fenicias originales de la franja de Siria y de Palestina y replicarlo en Occidente. Quizá el mejor ejemplo en ese sentido sea el ejemplo de Cartago, la colonia principal fenicia de Occidente, aunque bueno, hay otra más específica y más occidental que nos interesa más a nosotros por ser peninsular, que es Gadir, ¿no? Una metrópoli occidental, la de Cartago, anterior en su fundación sin duda a Gadir, que lo que pone de manifiesto es que Cartago establece una base comercial que explica algunos elementos que están incluidos en la colonización fenicia hacia la península ibérica, como por ejemplo Ibiza, ¿no? Que parece que es un resultado derivado precisamente de esa actividad controlada directamente desde Cartago, algo que en definitiva pone de relieve que la colonización, como veremos también para el mundo griego, a partir, por ejemplo, del caso en Massaliota, en cierta medida se desarrolló también en círculos concéntricos, en círculos que permitían esa difusión de un modelo colonial por áreas más o menos comercial, ¿no? Bien, esa incidencia comercial, especialmente en esos ámbitos que hemos descrito, siguiendo algunos modelos sin ánimo de ser exhaustivos, deja lógicamente una cultura material bastante característica, que es la que nosotros tenemos que en cierta medida caracterizar, ¿no? Y que es la misma, además, que permite claramente conocer o reconocer a los fenicios en el Mediterráneo. Una cosa es lo que puedan decir las fuentes y otra cosa es lo que en un momento determinado puedan decirnos las evidencias materiales, ¿no? ¿Cuál es la cultura material característica de la colonización fenicia en Occidente? En primer lugar, la cerámica, ¿no? Los fenicios son los responsables de la introducción del torno con una cerámica. Tenéis varias imágenes, por ejemplo, figura 7 del manual, con un engobe rojo muy característico, con unas formas lobuladas y de grandes labios también muy característico, como el enocoe o el oinocoe, las lucernas y los platos, aunque hay también una cerámica gris en algunos ámbitos fenicios, que es la cerámica gris de carácter, que es una especie de reinterpretación fenicia de la cerámica bruñida de carácter autóctono que se encuentra en algunos ámbitos, ¿no? También el marfil, la ebanistería fue un elemento muy característico de la industria cultural fenicia para la fabricación de útiles cotidianos, de cajas de tocador, de píxides, de elementos de eso que hoy llamaríamos la arqueología de género y que, tienen una gran importancia también desde el punto de vista de lo que suponen para la caracterización de la cultura material y para el reconocimiento del mundo fenicio en esos ámbitos concretos del Mediterráneo. Los útiles también fabricados en pasta vítrea, que tienen una gran importancia porque son útiles que inundan también todo y que a través del comercio de redistribución se convierten en especialmente importantes, ¿no? Por ejemplo, los escarabeos, los amuletos, las cuentas de collar, todo esto son elementos que tienen presencia y que a veces donde aparecen no quiere decir que haya habido fenicios, pero sí que ha habido desde luego bueno, pues una redistribución de ese comercio fenicio de carácter original. Aquí, por ejemplo, en el Ebro, en la necrópolis del castillo de Castejón, o incluso en la propia Zaragoza, han aparecido escarabeos, braseros y otros amuletos y cuentas fenicias, que no quiere decir que hubiera que llegaran los fenicios físicamente, sino que ese comercio un poco en onda expansiva también llegó a estas latitudes, ¿no? Las terracotas, la orfebrería y en la fase ya cartaginesa, otro género de útiles o de elementos de la cultura material que son muy característicos. La coroplastia, esas corai que actúan como muñecas de juego, las llamadas luego en época romana las neuropascas, ¿no? Que bueno, pues son figuras, ¿no? Halladas, bueno, pues por todo el Mediterráneo y que bueno, pues desempeñaron un papel en el juego y en la ritualidad también bastante importante. Tenéis algunas figuras de exvotos, por ejemplo, en la figura 15, bueno, pues que hablan de toda esa industria, pues bueno, atestiguada en necrópolis y en santuarios y relacionada sobre todo con imágenes de carácter divino. Dentro de esta artesanía propia ya de la facies púnica, tiene mucha importancia también, figura 16, por ejemplo, los huevos de avestruz que, bueno, pues los huevos de avestruz que tienen una interpretación vinculada, por así decirlo, a la ritualidad y a bueno, pues una especie de ejemplificación del principio vital a través de la imagen del difunto personificada, por así decirlo, en esos huevos de avestruz, ¿no? Bueno, un ejemplo muy claro donde están atestiguados precisamente muchos de estos materiales, algunas de las terracotas, también algunos de los elementos característicos, ¿no?, de los huevos de avestruz, es en la necrópolis de Puig des Molins, en Ibiza, que es una de las grandes, como decía antes, junto con las de Gadir, pero bueno, la de Gadir ya es de la fase exclusivamente fenicia, pues bueno, una de las bueno, pues necrópolis de referencia que tenemos en Occidente, como hemos comentado anteriormente, donde aparece también, bueno, pues otro elemento muy característico que son los las navajas de afeitar, que bueno, pues también son un útil muy singular de la colonización ya de la fase púnica en Occidente. Bien, con esto, bueno, hay también alguna alusión a la orfebrería, pero bueno, no nos da tiempo a entrar. Tendríamos una caracterización general donde hemos tratado de mezclar, aunque no hemos agotado el tema, también un poco la geografía de esos enclaves coloniales. El manual os habla pues de Villaricos, de Toscanos, de Ibiza, de todos estos yacimientos. Simplemente los enuncio. Tendríamos que pasar a hablar de la colonización y del comercio griego en Occidente. Cambiamos de ámbito cronológico, siglo VIII, siglo IV antes de Cristo, y lo sabéis porque lo hemos explicado no hace mucho para la asignatura de Historia Antigua 2, la colonización griega nace por varias razones estructurales y también, como la fenicia, por varias razones coyunturales. La coyuntural es bastante sencilla y es la éxtasis sociopolítica que se vive en el arcaísmo. Una éxtasis que, bueno, pues se obliga a que determinados grupos sociales, bueno, pues sean separados de su polis porque estorban en un momento determinado y porque se considera que, bueno, pues genera una cierta desestabilización en la política de esas nacientes ciudades-estado que asisten o que viven en el contexto de continuos enfrentamientos de carácter social. Lógicamente, la estasis, la salida de individuos como consecuencia de la crisis sociopolítica propia del arcaísmo, bueno, pues no es el único elemento que permite explicar la colonización, al igual que sucede antes. Si no hay una tradición navegante, pues bueno, es bastante difícil que esa labor pueda desarrollarse, ¿no? Los griegos, bueno, pues como dice Diodoro de Sicilia, dominaron el mar, pues bueno, desde hace bastante tiempo. Fue los minoicos, ¿no? La primera potencia en dominar el mar, y eso es algo que las fuentes repiten, por así decirlo, de manera bastante constante, de manera, bueno, pues muy general, y eso permite hablar de una cierta talasocratía, griega, que explica su gran capacidad de salir hacia el Mediterráneo y de moverse hacia el exterior. Esa talasocratía está unida también a una proverbial estenojoría, una proverbial escasez de tierras que habría caracterizado notablemente la, bueno, pues la presión de los griegos para buscar nuevos ámbitos de expansión en el Mediterráneo. Poca tierra, disputada además en situaciones constantes de conflicto, y necesidad de que, bueno, pues la tierra que se obtiene a través de la colonización supla, por así decirlo, esa singular escasez de tierras que afecta al mundo griego, ¿no? El manual, en cualquier caso, página 261, os habla también de que, bueno, para casos concretos, Cirene, Tarento, Masalia, Lipara, Alalía, Posidonia, pues bueno, pudiera haber razones distintas, y bueno, aunque haya patrones generales que expliquen la colonización, lo cierto es que muy probablemente o muy verosímilmente haya que ir a cada caso concreto para explicar las razones específicas que hacen posible la colonización griega en cada ámbito, ¿no? Por tanto, hay un gran desarrollo de carácter naval. Ese desarrollo de carácter naval explica también el éxito hacia Occidente de la colonización. El manual se detiene en ello cuando nos habla de las pentecóntera, las naves de 50 remeros, las birremes de 56 remeros, 28 a cada lado, las triremes de 172 remeros y distintos modelos de naves mercantes que a partir de los pecios hundidos en el Mediterráneo, bueno, pues podemos ir caracterizando y que, bueno, pues nos permiten ver cuál es el alcance también técnico de la colonización griega, ¿no? De la misma manera que antes decíamos que para el mundo cartaginés o fenicio, pues hay distintos modelos: el modelo de enclave comercial, el modelo de enclave, bueno, pues más estrictamente de transformación de productos o de transformación de recursos, y lógicamente también el modelo, bueno, pues de carácter aristocrático, como decíamos a propósito de Cartago. Bueno, pues en el caso griego, bueno, pues es mucho más sencillo, porque los propios griegos sí que diseñan, por así decirlo, dos modelos que son evidentes en la articulación de la colonización y que son perfectamente reconocibles también desde el punto de vista desde el punto de vista de la cultura material y de las influencias que esa colonización deja en el ámbito de acción del mundo griego. El modelo del emporium, el enclave comercial destinado a intercambiar productos y a convertirlo en un puerto franco para el intercambio de esos productos, por un lado, ejemplo que el manual caracteriza a propósito de Iberia 5.51 Emporion, que es el ejemplo de la gran ciudad, de la gran ciudad comercial en el nordeste peninsular, y por otro lado la Apoikía, que es una factoría de carácter agrícola y que, bueno, pues es una factoría de carácter agrícola y que se puede ubicar en territorios donde el tráfico o el tránsito comercial no sea tan notable. Gran parte de las colonias, por ejemplo, que se establecen en la zona del Levante Mediterráneo español pudieron tener, también en la colonización fenicia, se ha puesto un poco en valor esa colonización de factoría, que es un término que también nos aparece la Apoikía en el glosario, pudieron tener en cierta medida ese, móvil agrícola, no solo de obtención de metales o de obtención de recursos materiales de transformación. También en el caso griego, como he dicho, obtener recursos agrícolas fue evidente, ¿no? Claro, la cultura material, el impacto de la cultura material griega en estos espacios, efecto de la colonización, es un poco más fácil de detectar, porque hay un fósil director, muy característico de la colonización griega, que es la cerámica, que la encontramos por todo el Mediterráneo, y ese fósil director, que es la cerámica, pues bueno, nos permite ver con facilidad, bueno, pues que en determinados ámbitos el mercado griego ha actuado como receptor, en cierta medida, indígena ha actuado como receptor de la influencia griega. Pero además de la cerámica, el mundo griego deja ver su impacto a partir de una serie de fuertes influencias que se aprecian sobre todo en tres elementos, algunos de los cuales exceden, por así decirlo, de nuestra caracterización o de nuestra atención en esta asignatura y se estudian, por ejemplo, en la asignatura de Historia Antigua de la Península Ibérica 1. Las influencias urbanísticas, me refiero, por ejemplo, a la articulación de grandes murallas, pues en el Puig de San Andreu de Ullastret o en ciudades del ámbito indiquete, que se ven impactados, ¿no? Como dice la página 269 del manual, que se ven impactados por la colonización. Escultóricas, bueno, no solo por el Asclepeion de Ampurias, esa hermosa estatua tantas veces reproducida, figura 8 del manual del Asclepio de Ampurias, sino también la presencia de un influjo en la cerámica, por un lado, y en la estatuaria ibérica, por otro, que, tanto en la piedra como en la cerámica como en el bronce, recibe el mundo ibérico el impacto de la plástica fenicia, más allá de que se importen en esos emporia, que son auténticas ciudades griegas en miniatura, se importen los modelos típicos de la escultura en piedra o de la escultura en bronce griega, que ya caracterizábamos grosso modo la semana pasada. Y por último, una larga lista, que bueno, el manual no hace tan larga y la incluye sobre todo en el ámbito de los bronces y en el inicio del capítulo 6 de los llamados datos arqueológicos, como lo titula, que son todos esos bienes de prestigio que las poblaciones locales intercambian también con las poblaciones griegas y que ponen de relieve cómo el impacto de la colonización griega fue un impacto que se dejó notar notablemente no solo en las colonias que son de nueva fundación y en la que viven griegos, focenses o masaliotas, sino especialmente en aquellas poblaciones que bueno, pues reciben el impacto griego como un elemento, por así decirlo, snob, como un elemento nuevo, y que las élites, en este caso ibéricas, del Levante y del Nordeste peninsular, incorporan como vía también para esa autorrepresentación. En ese estado de cosas, de hecho, se encontrará Roma a muchas de estas poblaciones paleohispánicas, aunque eso lo explicaremos a partir de ahora en los temas relativos a la cultura material del mundo romano.